Una Europa que comenzó esta semana con una buena noticia. ¿Por qué? Porque llegaron a algunos acuerdos básicos con los que esperan salir de la crisis que atraviesa el continente. En particular, 25 de los 27 Estados miembros firmaron un pacto para reforzar la disciplina fiscal en el bloque. Concretamente, este acuerdo impulsado por Alemania, que no fue apoyado por República Checa y por Gran Bretaña, establece un límite del déficit anual del 0,5% del Producto Bruto en condiciones normales. Obviamente, en este momento, la mayoría, la enorme mayoría, incumple esa meta. Por otra parte, se dice en este acuerdo que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se va a encargar de vigilar el cumplimiento por los países de este Tratado de Estabilidad y los infractores podrán tener que pagar una multa de hasta 0,1% de su Producto Bruto. Ahora, independientemente de las soluciones económicas que se están ensayando, algunos dicen esto en realidad no cambia nada, la pregunta válida es cómo queda el equilibrio de fuerzas en Europa con este acuerdo. Por ejemplo, ¿en qué situación queda Grecia, la economía que está hoy con mayores problemas? ¿Y cómo pesa esto de que Gran Bretaña y República Checa ya no acompañan este acuerdo? Vamos a conversar a partir de este momento con el politólogo Francisco Panizza, profesor en el London School of Economics and Political Science de Inglaterra. Francisco, buen día.
¿Qué tal? Un gusto estar con ustedes, como siempre.
¿Cómo y cuál es la sensación que te queda, que arrojó para ti esta cumbre del lunes?
Bueno, retomando algo que tú decías sobre el equilibrio de fuerzas en la Unión Europea, aquí, durante toda esta gestión de la crisis, se hablaba de Sarkozy como los líderes de la Unión Europea, ¿verdad? Angela Merkel y Sarkozy. Creo que ahora habría que hablar, como muchos, de Merkozito, sino simplemente de Merkel, porque ha sido, sin duda, la reafirmación del poder de Alemania en la Unión Europea de imponer las condiciones que Alemania considera necesarias para eventualmente poner el dinero que va a ser la solución a la crisis.
¿Y por qué marcas esto de que Alemania asume todavía un mayor liderazgo, algo más preponderante de lo que era antes?
Bueno, por primer lugar, por la razón del artillero, porque Alemania es el único país que tiene los medios económicos para salir de esa crisis. Pero segundo, porque ha impuesto un modelo económico que es simplemente una réplica del modelo alemán, en el cual en el corazón de ese modelo está la austeridad y el equilibrio fiscal. Una cosa que sin duda ha sido muy discutida en Europa y fuera de Europa, sobre todo en situaciones de crisis, un debate que es eterno y que se ha dado en todas las crisis del mundo, es decir, cómo se sale de la crisis. Se sale a partir de la austeridad o se sale a partir del gasto. Y ahora lo que tenemos es la imposición extraordinaria de un modelo de control fiscal que no se da en ningún lugar del mundo. Es decir, es absolutamente extraordinario que va a ser, y un avance de lo que se llama la judicialización de la política, que va a ser un tribunal judicial el que va a tener el poder de marcar los límites del gasto público. Esto es un precedente, no se da en ningún país del mundo y ahora se va a dar en la Unión Europea.
Sí, de todas maneras hay, por ejemplo, Nuriel Rubini vaticina que la Unión Europea va a dejar de existir en 3 a 5 años. O sea, hay una visión fatalista con respecto a la hora, porque en definitiva esto que se anunció no es para allá. Es una señal clara de hacia dónde se quiere ir, pero el tema es, hay que pasar esta tormenta. ¿Qué dices tú?
Sí, muchos economistas hablan de la quiebra de la Unión Europea y algunos políticos. Yo creo que, bueno, es difícil prever el futuro, es mucho más fácil prever el pasado, pero me parece que estos economistas, que muchas veces no entienden mucho de la política y les da un poco de asco la política, lo que están subestimando enormemente es lo que creo que todavía existe una enorme voluntad política en los países de la Unión Europea de mantener Europa junta. Voluntad política, entre otros, de por supuesto de Alemania y de Francia, pero aún de los países que están pagando los costos más altos de esta crisis. Entonces me parece que no es una cuestión de hacer un análisis económico. Claro que la Unión Europea tiene debilidades económicas estructurales enormes, diferencias enormes entre las economías, pero me parece que por encima de ello existe todavía una fuertísima voluntad política de tener una Europa unida.
¿Y en este escenario cómo se sitúa Gran Bretaña?
Gran Bretaña, como tú puedes ver, o como los siguientes pueden ver, por no haber firmado este tratado, es justamente el que no está dentro de ese consenso de que hay que mantener la unión a todo punto de vista. Creo que Gran Bretaña, con esto, se mantiene en los márgenes fundamentalmente de Europa y hacia un camino en el cual, si las cosas salen como lo quiere Alemania y Francia, vamos a tener, de hecho, una Unión Europea de 25 países y más alguno que todavía se puede unir, y casi un tratado de una especie de zona de libre comercio en el cual va a estar Gran Bretaña. Es decir, va a haber dos Europas diferentes, una de los países que son miembros del euro y la otra de Gran Bretaña y algunos otros países que no son parte de ese consenso.
Sí, ahora se sumó República Checa. ¿Esto que es algo relativamente insignificante? ¿Cómo lo ves?
Bueno, en la República Checa, más bien el gobierno checo es una especie de, no sé si oveja negra es la palabra por decirlo, pero es un gobierno que efectivamente no despierta demasiado confianza o simpatía en la Unión Europea, ha sido acusado de actitudes antidemocráticas, en fin. La República Checa no es un jugador de primera línea. Inglaterra, por su Gran Bretaña, mejor dicho, por supuesto lo es. Gran Bretaña es la tercera economía de Europa. Entonces me parece que los dos países, que la República Checa no haya firmado, le agrega muy poco al aislamiento que tiene Gran Bretaña actualmente.
En suma, después de esta cumbre del lunes, ¿cuál es tu sensación? ¿Cuál es tu balance? ¿Positivo, neutro, negativo?
Bueno, no, yo creo que el balance es básicamente positivo. Y no tanto porque esta cumbre vaya a solucionar los problemas económicos inmediatos que se llaman Grecia y que se llaman un poquito más adelante Portugal y tal vez todavía Italia, no es para eso, no fue que para eso, fue que más a largo plazo, sino por una cosa que me parece que es tal vez aún más importante, porque me parece que se haya firmado esto le da a Merkel el capital político y la legitimidad política para ir a su parlamento y para ir a su ciudadanía y justificar el financiamiento que es imprescindible de los fondos de rescate para las economías más débiles de Europa. Es decir, me parece que eso es el triunfo que ha logrado Merkel, el que tal vez le permita, y eso es lo que se espera por la mayoría de los analistas, que ahora sí Alemania ponga el dinero necesario para salir de la crisis más inmediata.